La radio cubana con el corazón joven. Sonido para ver.
El miedo, la serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad, que son consustanciales al cubano, sí pueden ayudar a evitar su propagación y evitar su transmisión.
Todos por Cuba.
Muy buenos días. Regresamos a las frecuencias de la radio cubana y en cadena nacional para proponerle un tiempo de información acerca de las acciones que se realizan en el país para enfrentar y prevenir la propagación de la COVID-19.
Todos por Cuba.
El país trabaja para continuar disminuyendo el número de personas positivas a la COVID-19. En tal sentido, este lunes se informó del menor número de casos durante los últimos días, lo cual se dio a conocer en la videoconferencia que analiza cada jornada la marcha de la implementación de las medidas de prevención y control al nuevo coronavirus, presidida por Miguel Díaz-Canel. Otras precisiones en el reporte del periodista Demetrio Villaurrutia Zulueta.
Presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo lugar este lunes la videoconferencia que analiza cada jornada la marcha de implementación de las medidas de prevención y control contra la COVID-19. El titular de salud, doctor José Ángel Portal Miranda, informó que se mantienen abiertos 35 eventos de transmisión local de la enfermedad en 11 provincias. Se propone el cierre de 4 de estos y la apertura de uno nuevo en La Habana.
Aquí estamos proponiendo el cierre de 4 eventos que ya cumplieron el tiempo de seguimiento, que es la Escuela Internacional de Cine y Televisión del municipio de San Antonio de los Baños, el evento abierto en el reparto Carmelo, en el Consejo Popular Carmelo de La Habana, también el de Vedado, que estaba en Policlínico Moncada, de Plaza de la Revolución y Naranjal en Matanza. Por lo tanto, estaríamos cerrando 4 de los eventos que teníamos abiertos y se abre, y estamos proponiendo abrir un nuevo evento en el Consejo Popular Luyanó Moderno, en el municipio San Miguel del Padrón de La Habana, con 10 casos.
El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, informó las estrategias de la provincia en la atención y manejo hospitalario de los pacientes sospechosos y confirmados con la enfermedad, también de acciones que se proponen para fortalecer el aislamiento social. El país trabaja para continuar disminuyendo el número de personas positivas a la COVID-19, donde este lunes se informó del menor número de casos durante el último mes, dirigido al esfuerzo mancomunado para salvar vidas y hacer efectivas las medidas que se aplican. El presidente Díaz-Canel llamó a la población a no confiarnos y no echar por tierra los avances alcanzados, en particular cuando el próximo domingo celebraremos el Día de las Madres.
Hemos ido avanzando en el enfrentamiento a la COVID, pero todavía no nos podemos confiar y por lo tanto yo creo que hay que mantener, aunque sea el Día de las Madres, el aislamiento social, y hay que convocar a la gente al aislamiento social y que las opciones que o las facilidades que demos sean para desarrollar familiarmente lo que se vaya a hacer ese día, pero en la casa.
Correspondió al viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández actualizar el estado de implementación de 3 medidas ya aprobadas y proponer para su aprobación otro número similar que se pondrían en marcha en los próximos días. La primera, vinculada al pago de una estimulación temporal a los asistentes y operarios que laboran en centros hospitalarios para pacientes sospechosos y confirmados con la COVID-19, un total de 31 centros en el país.
Proponer realizar un pago de estimulación de 250 pesos mensuales mientras se mantenga el enfrentamiento a la pandemia a los asistentes integrales del servicio de salud y los operarios de equipos de lavandería de los 31 hospitales que atienden pacientes confirmados y sospechosos de alto riesgo. O sea, son personas que están, repito, sometidas también a este régimen de la cuarentena y a una intensidad de trabajo no habitual. Consideramos que sería justa esa medida de darle un pago de estímulo temporal de unos 250 pesos por encima del salario que están recibiendo la actualidad. Incluiríamos, se propone incluir en esta estimulación los trabajadores propios del sector que se encuentran laborando en esos hospitales y los que se encuentren prestando esos servicios pertenecientes a otros organismos.
Otra medida informada por el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, fue el de la paralización de una parte del transporte estatal que solo podría circular con una autorización aprobada por los consejos de defensa provinciales. La medida entrará en vigor este miércoles y deberá ser controlada por las autoridades.
Precisamente para evitar esa movilidad adicional y restringir el movimiento de los autos estatales a las actividades productivas que se mantienen y a los vehículos que están directamente vinculados con las funciones que se siguen cumpliendo aún en medio de esta situación. Ahora bien, esta medida sería aplicable a los vehículos que tienen chapa B con su franja azul. Sería aplicable esta medida, no aplica a los autos privados ni a otro tipo de autos que tienen chapa K u otra denominación. Chapa B con franja azul, con la excepción de las empresas profesionales de transporte, o sea, la empresa de transporte de trabajadores, la empresa de Transmetro, que están prestando servicios de transportación de trabajadores en la localidad y que tienen otro tipo de identificación.
A propósito, el primer ministro Manuel Marrero Cruz acotó que todo lo que hagamos en este sentido debe estar asegurado.
Si la precisión es que estos carros que se paralizan no es una decisión del Ministerio de Transporte, sino es el resultado de ese llamado que se hizo aquí por parte de la dirección del país, de que todo lo que se ha ido cerrando, los transportes se paralicen, y entonces esto es el resultado de una conciliación con todos los ministerios, los organismos nacionales, y que fueron los propios organismos los que informaron cuáles son los carros que se van a paralizar. Es decir, que esto es un tema que está conciliado.
Por último, se propuso activar la distribución de envíos por correos a domicilio, en principio a La Habana y después para todo el país, aprovechando el propio transporte que se utiliza para el traslado de los productos de las compras de las tiendas virtuales a través de la plataforma Tu Envío.
¿Qué sucede? Que nosotros paralizamos la entrega de los bultos, los postales y de las cargas que vienen del exterior para evitar la aglomeración de personas en los puntos de recogida. En este momento, los propios carros de estas empresas están distribuyendo a domicilio las compras que se hacen en las tiendas Tu Envío, o sea, en las tiendas online. Y nosotros consideramos que sin tener que convocar a que la gente vaya a recoger los paquetes, con esta misma infraestructura que se está utilizando hoy para hacer entrega a domicilio de lo que se compra en las tiendas, se puede hacer también entrega a domicilio de los paquetes que están ya en el almacén listos para entregar, y no provocaríamos movimiento de personas a buscarlo a ciertos almacenes, sino que se lo llevaríamos a su casa en el mismo transporte que hoy está en función de entregar mercancías o productos de las tiendas virtuales. O sea, están creadas las condiciones, la empresa dispone de la transportación, no generaría aglomeración de personas, y lo que estamos proponiendo en este momento, arrancar por La Habana y después más adelante evaluaríamos entonces las condiciones creadas para hacerlo extensivo al resto del país.
En la videoconferencia rindieron cuenta los ministros de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino, y de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, dos sectores altamente sensibles por lo que representan para la alimentación del pueblo. La agricultura cubana trabaja en la preparación de la siembra de primavera, en el fortalecimiento de rubros exportables para el país y el perfeccionamiento del vínculo con los productores y sus aportes. Igual trascendencia tiene la alimentaria, por lo que tributa a la canasta básica normada y a la red de tiendas, entre otros. Evalúan marcha de la implementación de las medidas vinculadas al enfrentamiento a la COVID-19, con el objetivo de fortalecer el aislamiento social y continuar avanzando en la batalla contra la pandemia. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana.
La producción de alimentos y el autoabastecimiento municipal son dos prioridades de trabajo en cada uno de los territorios del país. Desde Radio Florida en Camagüey nos llega el reporte del periodista Junier Soler acerca de lo que allí se hace.
La dirección del Consejo de Defensa Municipal, con el respaldo de las organizaciones políticas y de masas, moviliza en Florida a trabajadores de diversos sectores cada domingo para impulsar la siembra de cultivos varios en respuesta a la necesidad de producir más alimentos. Así se patentizó en el Surco durante una reciente jornada de plantación de plátano, al noreste del camagüeyano municipio.
Son medidas que de forma preventiva asegura la alimentación del pueblo floridano, y lo estamos haciendo con entusiasmo.
Es el espíritu de cada revolucionario, cada persona se sienta revolucionaria y siente amor por su patria, y la necesidad que siente el país en este momento de haber alimentación para la población. Aquí nos encontramos dando el paso frente.
Y fundamentalmente, bueno, nosotros el sector del INDE, de la educación, que estamos por aquí también, y demás organismos, que la tarea se planificó y de hora temprana estamos aquí.
La labor de las brigadas movilizadas puede ser muy útil, según lo valora Luis Labrada, jefe de la finca de Las Agüitas, un área agrícola que con fuerza y trabajo de calidad se puede convertir en un polo productivo de viandas como lo fue en el pasado.
Y este es un apoyo que nos viene muy bien, que nos ayuden de una vez a la fuerza de trabajo que tenemos permanentemente aquí desde el EJT, en los cultivos de ciclos cortos que estamos sembrando de alrededor de unas 60 toneladas de inmediato en los próximos meses, y estamos hablando de un futuro en el plátano de 100 toneladas de plátano anual que debemos cosechar nosotros aquí en esta granja. Además, en el ciclo corto tenemos implantado la calabaza, el boniato, tenemos ya 4 hectáreas sembradas de maíz, hemos sembrado yuca, que es el otro cultivo permanente que nosotros estamos sembrando.
Para respaldar de manera sistemática el afán agrícola ante la contingencia actual, se necesita mucho ímpetu y fuerza juvenil, como la que también acude a las movilizaciones de trabajadores en Florida para sembrar cultivos varios.
El compromiso de todos los jóvenes es apoyar la primera tarea que está pidiendo la revolución, que es la producción de alimentos, y vamos a estar aquí todos los fines de semana que podamos en la ayuda a producir más alimentos para el pueblo, dando nuestro aporte desde tempranito. Aquí sembrando el plátano que tan necesario es para darle alimento a la población, y ahí nuestro paso al frente. Siempre manteniendo el uso del nasobuco, manteniendo lejos un metro una persona de otra y cumpliendo todas las medidas para evitar la propagación de este virus que afecta tanto a este país.
La movilización cada domingo de trabajadores de diversos sectores para potenciar las siembras de viandas y otros cultivos en Florida ofrece una fuerza extra innegable que con mayor organización y aprovechamiento de la jornada laboral pudiera brindar más frutos para garantizar en el futuro la seguridad alimentaria del municipio. Un reporte de Junior Soler Castellanos para el Sistema de la Radio Cubana.
Cubanos que desde distintos frentes luchan y dan su apoyo en la batalla frente a la COVID-19. La periodista Yudelki Castillo, de Radio Angulo en Holguín, nos ofrece detalles del quehacer en la ciudad de los parques.
Sí, gracias, saludos. Los jóvenes holguineros han conquistado diversos espacios y en estas circunstancias se han propuesto combatir la COVID-19. No solo desde el aislamiento social, sino también desarrollando diferentes acciones como la colaboración en centros de aislamiento del territorio. Yanelis Rodríguez Paneque, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Holguín, brinda más detalles al respecto.
Hemos convocado también a nuestros pioneros, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a explicar las medidas en sus comunidades, a vincularse a las tareas en los centros de aislamiento, donde en todas las acciones que hagan falta, tanto en la limpieza como apoyar como pantrista, en todas las tareas que se nos han convocado, ahí han estado presentes los jóvenes. Nos hemos convocado también a donar frascos a la farmacia, a lavar frascos para también envasar los medicamentos. También hemos estado vinculados a la organización de las colas, como parte también de un grupo de jóvenes que tenemos en los grupos de enfrentamiento a la COVID, y han estado vinculado en los principales mercados y en las principales tiendas.
La producción de alimentos es otra de las tareas priorizadas en estos tiempos de coronavirus, por lo que la juventud también realiza su aporte en este sentido.
Nos hemos estado movilizando en los 14 municipios todas las semanas. Se movilizan los jóvenes para sembrar boniato, sembrar yuca, sembrar maíz, a recoger tomate.
Uno de los grandes escenarios en donde los jóvenes reflejan su quehacer son las redes sociales, y es allí en donde se realiza un llamado a defender nuestras convicciones y conquistas. Además, es el medio ideal para informar y educar sobre el contexto epidemiológico actual y las acciones que se realizan para enfrentarlo.
Otra de las actividades que nos hemos convocado es el combate en las redes sociales, a exponer en las redes sociales qué estamos haciendo los jóvenes y también cómo podemos enfrentar la pandemia. Nuestros pioneros realizando dibujos han sido tareas que han movilizado también a la organización de Pioneros José Martí, y en todos los centros de aislamiento, los jóvenes que trabajan en esos centros también se han incorporado a las tareas que se les ha llamado por sus administraciones y por la dirección de del Consejo de Defensa Provincial.
Fieles al legado de José Martí y comprometidos con las enseñanzas de Fidel Castro, los jóvenes holguineros demuestran día a día con su actuar que la juventud está dispuesta a cumplir su deber, a enfrentar su momento y asumir que su futuro se construye hoy. Desde la ciudad cubana de Los Parques, Yulki Castillo Mulet para la Radio Cubana.
Yo era uno de esos eslabones perdidos que habían de los jóvenes que habían perdido y él nos rescató. Me gradué como trabajador social. Mira quién soy ahora, gracias a él.
Este joven cienfueguero es de esos tantos agradecidos que tiene como impronta de Fidel hacer vivo su ejemplo desde el quehacer cotidiano. Al cierre de Todos por Cuba, conoceremos la historia.
La señal de la radio, expresión de cubanía, sonido para ver.
Empeñado desempeño en el control de la pandemia de COVID-19, el gobierno de Estados Unidos insiste en responsabilizar a China por la creación y difusión del SARS-CoV-2, teoría que va a contrapelo con la opinión de la comunidad científica. Así pues, este domingo volvió a la carga el secretario de Estado Mike Pompeo, cuando en declaraciones a la prensa aseguró que existe una gran cantidad de pruebas de que el virus fue creado en un laboratorio en la ciudad de Wuhan del gigante asiático. Comenta el periodista Guillermo Alvarado de Radio Habana Cuba que con la misma incontinencia verbal que su jefe, el presidente Donald Trump, el funcionario fue aún más allá y dijo que China tiene un historial de infectar el mundo, lo que es no solo una infamia, sino que una distorsión brutal de la realidad. Pompeo, como antiguo jefe de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, tiene que haberse leído unos cuantos expedientes y entonces sabe bien que si hay un país con un historial contundente en el uso y abuso de armas químicas y biológicas, es precisamente Estados Unidos. Para muestra, sobran botones. Contra Cuba, la potencia norteña ha utilizado un amplio arsenal de productos, como lo demuestra este somero recuento. A partir de 1962, cuando se aprobó en Estados Unidos la Operación Mangosta, aparecieron en el archipiélago enfermedades antes desconocidas, como la Newcastle en las aves de corral, el virus Colectotrichum falcatum, que afectó la producción de azúcar, la roya en la caña y el moho azul del tabaco. En 1971 y 1980 se desató la fiebre porcina, que obligó a sacrificar más de 800.000 cerdos, y en 1981 surgió una epidemia de dengue que afectó a 300.000 personas y causó la muerte a 158, de ellos 102 niños. Luego de la caída del campo socialista europeo, Washington pretendió agudizar las necesidades del pueblo cubano con la introducción de plagas como la mamilitis ulcerativa de la vaca lechera, la cigatoca negra en el plátano, la acarosis de las abejas, el fusarium del tabaco, la hemorragia viral del conejo, el pulgón negro y el minador de los cítricos, recordó el investigador Pedro Echeverry Vázquez en la revista Bohemia. Hay abundante evidencia de la real, no la inventada por Pompeo, de que todo eso y mucho más vino de Estados Unidos, que también esparció el agente naranja sobre Vietnam y utilizó municiones con uranio empobrecido en Irak. En sus delirios imperiales de dominación, la potencia norteña no conoce barreras. Por eso, el señor Pompeo haría mejor en cerrar la boca y tener presente aquello de que el que dice lo que no debe termina escuchando lo que no quiere. Fue un comentario del periodista Guillermo Alvarado en Todos por Cuba.
Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. We'll be right back.
7 de la mañana, 20 minutos. La gasificadora Gases Bayamo reorganiza su flujo de producción para asegurar a los centros asistenciales de la salud en esa provincia de Granma el oxígeno medicinal que estos demandan para la atención de los pacientes. Desde Radio Bayamo tiene los detalles la periodista Lacey del Carmen.
La gasificadora Gases Bayamo reorganiza su flujo de producción para asegurar a los centros asistenciales de la salud en la provincia de Granma el oxígeno medicinal que ellos demandan para la atención a los pacientes. Así lo aseguró Roberto Flores Leiva, director de la entidad perteneciente a la unidad empresarial de base Gases Industriales de Santiago de Cuba.
Jugamos en estos momentos un papel fundamental. Gases Industriales de Granma tiene suficiente piso de cilindro para poder darle respuesta a las distintas demandas que nos puedan hacer los compañeros de salud pública en nuestra provincia.
¿Qué otras tareas están cumpliendo los trabajadores de la entidad en las condiciones actuales que enfrenta el país con el nuevo coronavirus?
Como parte del enfrentamiento a la pandemia, somos los que garantizamos la lejía de cloro a los compañeros del MINSIN en la provincia, donde este mes teníamos un plan de 34 mil litros de lejía y le hemos vendido alrededor de 43 mil litros de lejía, lo que hay un sobrecumplimiento del plan con el objetivo de que esta lejía le llegue a toda la población de nuestra provincia. También nos encontramos asegurando para el cumplimiento de la zafra azucarera y los complejos del arroz, los cuales nosotros también le estamos suministrando el oxígeno industrial y el acetileno y otras industrias de gran importancia en nuestra provincia.
Es de singular relevancia para la provincia el trabajo que realizan ustedes con los gases. ¿Qué piensa usted al respecto?
Sí, es fundamental, porque es un producto que realmente le hace falta a los pacientes que se encuentran en las diferentes instituciones de la provincia, ya que es una oxigenoterapia que es fundamental para la recuperación de estos pacientes. Estamos dispuestos a cualquier hora que se nos necesite poder brindar este servicio.
Por la labor que realizan en las actuales condiciones epidemiológicas, el colectivo de trabajadores de la gasificadora Bayamo recibió el reconocimiento que entrega la Central de Trabajadores de Cuba en Granma por el apoyo al enfrentamiento de la COVID-19. Lacey del Carmen para el Servicio Informativo de la Radio Cubana.
Todos por Cuba.
En estos días de lucha contra la COVID-19 son muchas las historias que contar. Desde Santo Espíritus, la periodista Lisandra Gómez comparte las experiencias de una pediatra y su equipo en la atención al primer niño enfermo del nuevo coronavirus en ese territorio.
La primera impresión que tú tienes cuando ves a un niño de 5 años con un nasobuco sentado en una cama es muy triste, porque soy pediatra, los niños...
La pediatra Eridani Rodríguez Pérez, Nani, como el cariño familiar le bautizó desde que abrió los ojos hace 30 abriles, asegura que nunca olvidará esa imagen que le regaló Yerick Luis, el primer niño positivo con la COVID-19 atendido en el Hospital Provincial de Rehabilitación Faustino Pérez de Santi Espíritus.
Estaba un poco tenso, extrañado. Recuerda que nosotros, cuando estamos en contacto con esos pacientes, llevamos toda ropa verde, máscara. Prácticamente lo único que el niño podía verme eran los ojos.
No necesitó de mucha magia para que, como ella, el resto de la brigada, integrada por otros dos pediatras, tres especialistas en medicina general integral e igual número de enfermeras, convirtiera el aséptico cubículo en un mundo lleno de luz durante los 14 días que se mantuvo ingresado junto a su mamá, quien nunca se contagió.
Comencé a trabajar con él el día de su ingreso. Inmediatamente se comenzó el tratamiento con los medicamentos que se están usando en el protocolo nacional para contrarrestar la enfermedad. Se dejó examinar, se portó muy bien. Todo está en ganarte su confianza. Una vez que tú logras que el niño te vea como su amiga, es tuyo. Claro, manteniendo un poco la distancia, porque como esta es una enfermedad altamente contagiosa, teníamos que cuidar de su salud, pero también de la salud de nosotros, por supuesto.
a Nani aún el cuerpo se le congela al recordar cada vez que debía resguardarse detrás de los múltiples escudos que evitan la propagación de la enfermedad.
Al principio no te voy a negar que me daba un poco de miedo, porque aunque sí nos dieron muchas capacitaciones y muchas actualizaciones sobre el coronavirus, es la primera vez que me iba a enfrentar a un paciente realmente positivo. No tuvo ninguna reacción adversa al tratamiento. Fue un niño que se mantuvo asintomático los 14 días del ingreso, y cuando nosotros llegamos a examinarlo, también se reía, hacía bromas con nosotros. Es un niño muy, muy valiente, pero también es un niño muy bueno y muy carismático.
El pequeño cabaiguanense que hoy está ya feliz en su casa, enamoró cada segundo de su estancia en el hospital, tanto así que la noticia de su PCR negativo supo a gloria.
Ver una personita así tan pequeña, ser tan valiente, te llega, te demuestra que puedes ser optimista aún en los momentos más oscuros. Ese niño es como un rayo de luz en la vida de todos los que estuvimos a su lado. Creo que ninguno hubiese soportado otro resultado, porque le cogimos mucho cariño al pequeño. Él es un niño muy especial.
La joven doctora Nani Rodríguez permanece ahora aislada por 14 días, como dice el protocolo para quienes atienden a pacientes contagiados. Cuenta las jornadas para retornar a Los Olivos 3, donde la familia le espera y donde aguardará un próximo llamado para volver a mirar de frente a la COVID-19 y darle otra estocada.
Voy a estar a la disposición y al servicio para atender a esos pequeños que lo necesiten.
En la realización de sonidos, laboró Jorge Félix Calderón, periodista, Lisandra Gómez Guerra.
El cierre de Todos por Cuba, compartimos la historia de un joven cienfueguero que hoy tiene la responsabilidad de ser delegado del Poder Popular y gana protagonismo en tiempos del coronavirus. Desde Radio Cumanayagua, el reporte del periodista Alexis Abril.
Yo era uno de esos eslabones perdidos que habían, de los jóvenes que habían perdido, y él nos rescató.
Así manifestó agradecido Pedro Julio Cabeza Águila, joven presidente del Consejo Popular de Rafaelito en el municipio cienfueguero de Cumanayagua.
Yo me inicié como delegado en el 2017 y me propusieron presidente del consejo, ya que el presidente anterior, que era Lázaro, que se desempeñó excelentemente, estaba pidiendo la liberación, y entonces los delegados me eligieron a mí como presidente del consejo.
Asumir las tareas de gobierno ocupan la mayor parte del tiempo de este joven representante, quien agradecerá siempre al líder histórico de la Revolución Cubana.
El 90% completo es para mi trabajo. Yo siempre llego a mi casa a 7 de la noche, 8 de la noche, y es poco tiempo con mi familia. Veo un poco el noticiero y ya después termino de hacer, que por supuesto en mi casa atiendo 20, 30 personas diarias después que llego, y hay que atenderlo porque las personas tienen sus necesidades, tienen problemas, y hay que atenderlo a cualquier hora, porque para eso yo me debo para el pueblo.
Reconoce que enfrentar disímiles tareas no es fácil, pero siente voluntad y orgullo al hacerlo.
Te puedo decir que ahora soy presidente de la zona de defensa de Rafaelito, y soy presidente del Consejo Popular, delegado a la misma vez también. Cuando llego a mi casa tengo que hacer mis funciones como delegado en mi circunscripción, trabajador social, porque me gradué como trabajo social y atiendo a los trabajadores sociales ahí en el Consejo Popular. Muchas labores tengo que hacer ahora, porque es lo que la revolución lo está pidiendo y es un extra que tenemos que sacar de nosotros.
Proteger contra la COVID-19 a quienes representen la barriada cumanayagüense constituye un deber.
Bueno, te puedo decir que eso hay que darle el 100% de uno. Primero tendremos 38 adultos mayores que son de servicio de atención a la familia de Rafaelito, que viven distante. Ahí tenemos que llevar el almuerzo a cada uno a su casa. También el punto del CIME, que por la zona de defensa es nuestro, y hay que tener una equidad de todo lo que llega al punto, que está tratar de que todo el personal de Rafaelito, que son 11.400 y pico habitantes, le llegue, y ver que todo el mundo trate de llegar, aunque sea un poquito. También lo hacemos en todas las entidades que atendemos nosotros en Rafaelito, a todas las entidades que tengan que ver con Rafaelito, le llevamos a los trabajadores que están directos y que no pueden hacer cola, se lo llevamos también a ellos para que se sientan satisfechos y no tengan que abandonar su puesto de trabajo para hacer las colas, y nosotros se lo llevamos a ellos allí.
Continuar en la primera trinchera de combate, no dejar para después lo que pueda hacer hoy, representar dignamente los intereses de quienes lo elegimos como presidente del Consejo y verlo enfrentar con valentía la actual contingencia epidemiológica lo convoca a mirarse siempre.
En el espejo de nuestro comandante en jefe, me gradué como trabajador social, mira quién soy ahora, gracias a él.
Alfredo Águila Hurtado y Alexis Abril Lariño para los servicios informativos de la Radio Cubana.
Hombre, aprendimos a saber de eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Así se despide Todos por Cuba, un espacio que le permite acercarse a las medidas que se adoptan en el país ante la pandemia de la COVID-19 por las frecuencias de la Radio Cubana y en cadena nacional. Para esta emisión trabajamos Guillermo Piñeiro, Gabriel Silva, Manuel Ramírez Heras y un servidor, Magdiel Pérez Labrada, quienes invita a compartir nuestras historias en las redes sociales. Recuerde, quédese en casa y en la medida de lo posible, ahorre electricidad. Muy buenos días.
Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos.
La Radio Cubana, un sistema de emisoras al servicio de la comunicación. Sonido para ver.